pasamos a otro tema en la revista de Derecho. En los siguientes minutos analizaremos la jurisdicción contencioso-administrativa. La justicia administrativa está regulada por la Ley 29 de 1998, una ley, por cierto, muy reciente, del 13 de julio, que tiene por objeto controlar la potestad reglamentaria y la legalidad de la actividad administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifiquen. Para ello, para analizar la justicia administrativa, contamos con un renombrado especialista, como es don José Ramón Parada Vázquez, catedrático de Derecho Administrativo de la UNED. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Parada, a la revista de Derecho. Esta noche nos va a hablar de la jurisdicción contencioso administrativa, pero de hecho vamos a dedicar dos sesiones, esta y otra próxima en el mes de diciembre, sobre esta materia. ¿Y cuáles son los puntos principales de los que nos va a hablar esta noche?
Bueno, pues esta noche vamos a ver un poco la introducción, hablando de los rasgos esenciales de la justicia administrativa, que se diferencia, en fin, sociológicamente sobre todo, de las justicias penal o civil o laboral. Vamos a ver también cuál es un marco, por consiguiente, en el orden constitucional y político. ¿Cuáles son, a cargo de quién está la justicia administrativa? Porque esa ha sido una justicia mutante, ha tenido distintos protagonistas, distintos encargados de la misión de hacer justicia, de controlar a la administración. Vamos a hablar, por consiguiente, de los modelos orgánicos, que es a cargo de quién está, y a ver si nos da tiempo también entraremos en el tema del ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, es decir, qué materias se controla realmente la justicia administrativa, ¿no? Esos van a ser los grandes temas, y después dejaremos para otro día pues hablar del proceso, del modelo del proceso, de los procesos o procesos. Veremos también la tensión entre las medidas cautelares y el proceso ordinario, y quizá también algunas referencias a la ejecución de sentencias, que también ha sido uno de los temas conflictivos y calientes dentro de la justicia administrativa, ¿no?
Pues vamos entonces con el primero que nos decía, una introducción y para saber cuáles son los rasgos esenciales de esta justicia administrativa.
Pues la jurisdicción contencioso administrativa, como la denominan nuestras leyes y nuestra constitución, a mí me gusta a veces abreviar y hablar de justicia administrativa, porque ya toda jurisdicción es contenciosa, toda justicia es contenciosa, ¿no? Siempre hay dos partes ahí que tienen conflictos, que se pelean. Pues bien, esta jurisdicción contencioso administrativa o justicia administrativa es aquella que tiene por objeto controlar la potestad reglamentaria y la legalidad de la actividad administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifiquen. Estas son palabras de la Constitución española, los artículos 103 y 157 de nuestra Constitución, ¿no? Y hoy está regulada la jurisdicción contencioso administrativa en la Ley 29 de 1998, una ley muy reciente, reguladora de la jurisdicción, de fecha 13 de julio de 1998. Y lo define así, dice: los juzgados y los tribunales del orden contencioso administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujetas al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a ley y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. Esto es la definición que nos da tanto la Constitución como el texto vigente. Pero yo quería hacer algunas consideraciones más sociológico-políticas que puramente legales, ciñéndonos a las definiciones de los textos legales, que a veces no cuentan de la misa más que la mitad, ¿no? Y en ese sentido, yo veo que la justicia administrativa hay dos rasgos esenciales, sobresalientes, ¿no? Una, que es una justicia de gran tensión política, es una justicia donde hay una gran tensión política, y otra, que no enjuicia a los verdaderos responsables de la actividad administrativa, ¿no? Me explicaré un poco sobre estos dos puntos, ¿no? Primero, es una justicia de gran tensión política, porque lo que tiene por misión esencial la jurisdicción contencioso administrativa o la justicia administrativa es controlar al poder. O sea, son unos jueces controlando siempre al poder, sea el poder municipal, sea el poder de las comunidades autónomas, sea el poder del Estado. O sea, que aquí hay un enfrentamiento diario entre dos poderes del Estado. No es como la justicia penal o la justicia civil, sobre todo la justicia o la laboral, donde son normalmente los consumidores de estas justicias son particulares que se pelean entre sí, que pleitean entre sí, ¿no? Cierto es que la justicia penal también a veces es una jurisdicción caliente. Cuando la justicia penal pues encausa, incrimina, persigue a algún político, pues aquello pues saltan chispas, ¿no? Para los casos más recientes me remito, ¿no? Pero claro, esto es, en la justicia penal es episódico. La mayor parte de sus clientes pues son gente que viola el ordenamiento jurídico penal, pero son simples particulares. Entonces ahí pues no hay ninguna carga política. Y insisto, ninguna carga política tiene ni tensión política la justicia laboral o la justicia civil. Mientras que aquí siempre hay, de una parte, normalmente es un juez o un tribunal, y otra parte es una administración pública, un poder político. Y el segundo rasgo que te comentaba es que la justicia administrativa es una justicia donde no se enjuicia a los verdaderos responsables de la acción administrativa. Es decir, que se enjuicia al acto administrativo. El protagonista, el encausado, el que se sienta en el banquillo, los acusados, es un acto administrativo, pero ahí nunca está sentado ni el alcalde, ni el presidente de la comunidad autónoma, ni el ministro. El autor del acto nunca se sienta. O sea que son los actos administrativos los enjuiciados por la justicia administrativa. Por eso había advertido ya Oriu en el siglo pasado que el proceso al acto y las acciones de responsabilidad contra las administraciones públicas eran una forma de burlar la responsabilidad personal de los funcionarios y de los políticos, y que en cierto modo se asemejaban a aquellos procesos medievales en los que se condenaba a las cosas o a los animales y no a los propietarios de esas cosas que se habían caído y habían hecho un daño, o de los animales que habían hecho unos estropicios a los vecinos. En fin, en definitiva, podríamos decir que no se condena nunca al autor del acto, a diferencia de otras justicias, en la penal o en la civil, que es el autor del acto, la personalización de la responsabilidad, sino que se condena al acto, se hace un proceso al acto, con lo cual se condena a las administraciones públicas, no a los autores de los actos, podríamos decir con una patada en el trasero de los ciudadanos, porque todos los ciudadanos somos los que vamos a pagar después esas condenas de responsabilidad civil, etcétera, vamos a pagar las consecuencias de la anulación de los actos, etcétera, somos el conjunto de los ciudadanos a través de los impuestos. Por eso, son dos rasgos que me interesa dejar muy claramente fijados en cuanto a la definición de lo que es la justicia.
Que en definitiva además ha hecho una persona, ¿no? Aunque sea un acto y como acaba de decir.
Es un acto, exacto. Entonces, realmente, pero se juicia el acto. Ahí en el proceso no está nunca el ministro que ha hecho el acto, el alcalde, el presidente de un organismo autónomo, esos no están nunca. Y si se condena a la administración, no a él. Nunca él. Claro, que si se condenara a los ministros, a los alcaldes y tal, pues estos no tomarían nunca decisiones. Quizás eso sea precisamente una especie de pacto político, de arreglo político para que pueda haber justicia administrativa, en fin, que no os vayan directamente contra los responsables.
Pues entonces vamos a pasar al segundo aspecto también muy importante, y es quién se encarga entonces de esta justicia administrativa.
Pues bueno, este es un viejo tema, históricamente mutante, como decía antes, un tema mutante, porque se ha ensayado de todo. No se ha ensayado de todo en la justicia civil, en la justicia penal, ahí siempre pues son los jueces. Pueden ser de carrera, no de carrera, ha habido distintos temas en cuanto a la selección de los jueces, pero siempre se ha querido que sean unos jueces independientes, distintos del poder ejecutivo, ¿no? Sin embargo, en la justicia administrativa ha habido de todo. La justicia administrativa ha habido un sistema de encargársela a los jueces civiles, es decir, bueno, ¿por qué los pleitos de la administración van a ser distintos de los pleitos entre particulares? Cuando tengo un pleito de la administración, pues los mismos jueces civiles. O sea, dicho, no, de ninguna manera. ¿Cómo la administración y los políticos van a ir al juzgado con los jueces civiles? ¿Quiénes son los jueces civiles para encausar la administración? Entonces, creemos una jurisdicción especial, un fuero privativo, donde sean los propios funcionarios, altos funcionarios, los que se juzguen a la actuación administrativa, ¿no? O ha habido también un sistema mixto, armónico, que ha hecho tribunales de jueces y funcionarios, ¿no? Eso es más o menos, o después, que es lo que estamos, se ha llegado a que la justicia administrativa sea una justicia igual que la civil y penal, pero especializada, distinta, y es lo que estamos ahora. ¿Cómo empieza esto? Pues empieza en los constituyentes gaditanos, en la Constitución de Cádiz de 1512, que eran unos señores muy liberales, que creían que en fin, los jueces para todo, muy judicialistas, un poco a lo anglosajón, pues dijeron, no, los pleitos de la administración, tanto los pleitos fiscales como de contratos de administración, van a los jueces civiles. Pero bueno, así no había quien cobrara un impuesto. Si la administración cada vez que tenía que cobrar un impuesto tenía que ir al juzgado y poner una demanda al contribuyente, pues eso, ya te puedes imaginar que no funcionó. Y, en fin, eso se superó en la segunda etapa de la de Cádiz. Pero entonces tuvimos también el modelo, en España hemos tenido también el modelo de la justicia servida por funcionarios. Es decir, la justicia retenida dentro de la propia administración, se crean unos mecanismos, unos tribunales para juzgar lo que hacen los funcionarios, los actos administrativos. Y ese es el sistema napoleónico que Napoleón establece en Francia. Para que los jueces civiles no conozcan de esos asuntos, se crea una justicia propia, que eran los consejos de prefectura en Francia y el Consejo de Estado. Y aquí esa figura aparece en la Constitución de Bayona, que es una constitución francesa, y aparece con los moderados en 1845. La justicia administrativa la encarnan los consejos provinciales, la encarna el Consejo de Estado, el Consejo de Estado. Es una justicia retenida. Porque además las sentencias no valen hasta que el gobierno las aprueba. O sea, por eso se llaman reales decretos sentencias, porque necesita la firma del gobierno para que valgan como tales sentencias. Pero en fin, es la administración juzgándose a sí misma, Ya te puedes imaginar la escandalera que con esto armaron los liberales en el siglo XIX. Es eso de que los propios funcionarios y el propio gobierno se juzgan a sí mismo. Entonces, pues esto llega a que el decreto de unificación de fueros de 1868 pues suprime la justicia administrativa y se la encarga otra vez a los tribunales civiles. O sea, se pelotea otra vez a los tribunales civiles en 1868 con la famosa Revolución, la Gloriosa, que daría paso a la Constitución de 1869. Otra vez para los jueces civiles, la justicia administrativa y todos aquellos pleitos. Se les quitan a los consejos provinciales y al Consejo de Estado. Pero después viene la restauración canovista y bueno, empiezan a componer algo más armónico que llaman. Y entonces tenemos el llamado precisamente sistema armónico que se inventa un profesor de Derecho Administrativo que es Santa María de Paredes. La ley de 1888 hace un sistema armónico. Nada, ahora vamos a hacer unos tribunales con jueces y funcionarios para que se encarguen de la justicia administrativa. Eso es el sistema armónico. Y después pasamos ya a un sistema mucho más liberal, que es la ley de 1956, dentro del franquismo precisamente. Eso, el franquismo hizo leyes liberales. Y una de ellas es esta, de la justicia administrativa, que pues muy avanzada, que encarga ya a los jueces, solo a los jueces la justicia administrativa. Pero no a los jueces civiles, sino a unos jueces especializados en lo contencioso administrativo. Bueno, y en eso estamos. Es decir, que hoy día tenemos una justicia dentro del Poder Judicial, del Sistema Judicial Común, que es la jurisdicción contencioso administrativa. Hay una jurisdicción penal, una jurisdicción civil, una jurisdicción laboral y una jurisdicción contencioso administrativa. O sea que es igual que todas las otras justicias, igual que todas las otras jurisdicciones, es la justicia administrativa. Y que tiene un despliegue por todo el territorio. En las provincias ahora existen jueces unipersonales de lo contencioso administrativo, juzgados unipersonales de lo contencioso administrativo, después hay tribunales a nivel regional o de comunidad autónoma, que son los tribunales superiores de justicia de lo contencioso administrativo, vamos, las secciones de del Tribunal Superior, y después tenemos la sala tercera del Tribunal Supremo, que es la sala de lo contencioso administrativo en el Tribunal Supremo.
Uh-huh. Y bueno, ahora pasamos ya muy brevemente, porque estamos casi llegando al final, al otro punto o rasgo que quería destacar, y es el ámbito de aplicación.
Pues en cuanto a qué es lo de lo que conoce la justicia administrativa, qué asuntos andan por allí, qué asuntos se trajinan, hay que decir que empezó siendo una cosa muy discreta. Como se trataba de sustituir a los tribunales civiles, en principio solo los pleitos gordos, los pleitos que tenían contenidos de derechos. Por ejemplo, ¿qué hacía la administración hace dos siglos? Pues los pleitos de los contratistas, para hacer obras públicas, para suministros a los ejércitos. Esos, los pleitos realmente eran los pleitos de contratos, los que tenía la administración. Y como esos pleitos no se quería que fueran a los tribunales civiles, para que no se enredaran las obras públicas, etcétera, pues eso es el primer ámbito de la justicia administrativa, es los derechos civiles, los pleitos derivados de derechos civiles, como los contratos, que entonces se consideran pues contratos civiles y no administrativos, no tienen una especialidad. Entonces, la justicia administrativa en España es eso, es una justicia de derechos, acciones de responsabilidad, también con motivo de las escuelas públicas, y algunas otras cosas que se enumeraban en una lista. Un sistema de lista decía, esto es de la competencia de la justicia administrativa. Y además, todas aquellas cosas que los ministros decidan que se tramiten como contenciosos administrativos. O sea, no solo estos que se han definido, sino todos los demás, ¿no? O sea, que es una cosa muy limitada. Y ya digo que es para coger, para que no entren los tribunales civiles en esas materias, ¿no? Pero eso es el primer, por así decirlo, modelo. Entonces, todas las leyes administrativas del siglo XIX pues van diciendo, esto es contencioso, este asunto es contencioso administrativo, este es gubernativo, este lo resuelve la administración, este lo resuelve la justicia administrativa. Se van haciendo unos deslindes de conflictos, unas tablas en las grandes leyes administrativas, la de minas, la de aguas, etcétera, de lo que es contencioso, de lo que es gubernativo. Ese sistema dura hasta la ley que antes decía de Santa María de Paredes, donde que introduce el sistema armónico, en que ya hace una definición genérica de lo que es la justicia administrativa. Ya es contra el acto, contra actos administrativos. Acto que cause Estado, que emane facultades regladas, que verse sobre derechos administrativos establecidos previamente en favor del demandante por una ley, un reglamento o un precepto administrativo. O sea que lo decide de una manera genérica, genérica. Pero no te equivoques, una cantidad de cosas que no entran, porque después vienen las excepciones, o sea que una cláusula general, pero muchas excepciones. Dice cuáles son las excepciones, los actos políticos, la materia discrecional, ¿no? Pues que la materia discrecional entra en muchas cosas, ¿no? Las disposiciones, por ejemplo, los reglamentos, eso es materia discrecional. La denegación de concesiones de toda especie, por ejemplo, cualquier concesión que se pidiera, pues tampoco. Las correcciones disciplinarias de los funcionarios civiles y militares, pues tampoco van a la justicia administrativa. O sea, los funcionarios podían ser sancionados y no tenían recursos a la justicia administrativa. En fin, excepto las que implicaran separación del servicio. Había una serie de materias, los ascensos de militares, muchas cosas que se enumeraban que no entraban en la justicia administrativa. Y sobre todo, lo que decían que era materia discrecional. La materia discrecional no entraba, como tampoco entraban los reglamentos, las normas. Cuando la administración hacía normas reglamentarias, esas no se podían encauzar en la justicia administrativa. Bueno, pues de ahí ya no hay novedades hasta 1924, que viene el estatuto de Carlos Otelo, que mete los reglamentos. Después viene esa otra ley a la que antes me refería, de 1956, de ya en pleno franquismo, que amplía mucho más, pero sigue dejando fuera una serie de materias citadas en el famoso artículo 40, pero ya mete la materia discrecional. O sea, de la discrecionalidad ya se puede enjuiciar, por lo menos para fiscalizar los fines a que responde esa potestad discrecional, si se ejercita bien, si no se ejercita, si ha habido desviación de poder. O sea que penetra más, da facultades a los tribunales para penetrar más en el enjuiciamiento, en la valoración de los actos administrativos, ¿no? Y bueno, eso se amplía todavía más con la Constitución de 1978 y la ley que tenemos hoy día vigente, y sobre la cual habría que hablar un poco más en esto. O sea que si no tenemos ahora tiempo, pues lo podemos dejar para el próximo día, si no te importa. Yo quisiera dejar para el próximo día entrar sobre cuáles son las ampliaciones, y además hablemos también de agujeros negros, porque realmente si no, a veces no es solo todo lo que reluce, no es todo lo que aparenta ser, es, y aquí también hay muchas evasiones, muchas huidas, a pesar de que estamos en una democracia, con una constitución maravillosa, etcétera. Pero yo creo que es mejor dejarlo así para el próximo día.
Bueno, pues lo dejaremos así, con esos agujeros negros que nos contará en la próxima emisión de Derecho Administrativo 1, que será el próximo 18 de diciembre, y nos contará más cosas, como por ejemplo los modelos procesales dentro de del contencioso administrativo. Hablaremos de ello el próximo 18 de diciembre. Hasta aquí. Hoy hemos hablado de los rasgos esenciales de la justicia administrativa y de quién se encarga de la justicia y parte de ese ámbito de la justicia administrativa. Muchísimas gracias, profesor Parada, y lo veremos, o escucharemos, mejor dicho, el próximo viernes 18 de diciembre.